Padre, muchas gracias. Muchas gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos corriges, porque a veces nos vienen a la cabeza ideas, pero luego las ponemos delante de ti y tú diriges nuestro corazón hacia donde tú quieres. Y queremos pedirte esa sinceridad, Señor, que nuestro corazón sea sincero delante de ti, para dejarse guiar donde tú lo llevas, a veces aunque el camino pueda parecer un poco absurdo, pero a donde tú lo llevas. Señor, no hay mejor camino que el tuyo y no hay mejor presencia que la tuya. Así que, Señor, muchísimas gracias por guiarnos y por dirigirnos. Y que este rato sea un momento de aprender de ti y de poner cosas en orden contigo. Muchas gracias, Señor. Amén.
Buenos días, hermanos. Y hoy vamos a hablar de Éxodo 12, de la Pascua. Y la frase, la palabra que más... Muy bien, Felipe. La palabra que vamos a repetir hoy mucho es la palabra sangre. Y por eso hay tanto decorado hoy aquí de sangre. La sangre nos va a ser por señal. Vamos a seguir hablando de la vida de Moisés, del pueblo de Israel. Y esta es una predicación que es la predicación del no hay más. No sé de dónde vienes, si eres nuevo o no, pero es la predicación de hasta aquí hemos llegado, porque esta predicación es la que nos lleva a la sangre de Jesús. Y ya no hay nada más, no hay nada más después de esto. Entonces no hay más, no sé de dónde vienes, pero esta va a ser tu solución si no la has conocido. Pero, como no me quiero adelantar, os voy a decir un poco de qué vamos a hablar, pues del contexto de este capítulo y de varios elementos de la Pascua, que luego explicaremos, pues por qué era necesaria, por qué es un asunto muy serio, compartir la Pascua, el tiempo en el que ocurrió esta Pascua y nuestra Pascua personal. Entonces empezamos por el contexto del capítulo y el origen de la Pascua. El contexto es que el pueblo de Israel estaba en Egipto, pues ya fatal. Entonces, la semana pasada, Andrés nos lo explicó, habían tenido lugar todas las plagas hasta la plaga de oscuridad. Y entonces, la plaga de oscuridad fue ya muy dura y el faraón estaba dispuesto a entregar la libertad al pueblo de Israel, pero con condiciones. Entonces no les dejaba llevarse el ganado, no les dejaba llevarse riquezas y Moisés no quiso negociar. Y el faraón ya se enfadó del todo y dijo, vete de aquí porque es que como te vuelva a ver te mato. Esto es la traducción personal de el día en que cualquier día que vieras mi rostro morirás. Entonces la situación ya había llegado al límite, ya no era una situación en la que Moisés pudiera ir visitando al faraón y otra vez otra plaga y venga pues va ahora y quita la plaga y vuelvo otra vez, no, el faraón le había dicho, como te vuelva a ver te mato porque estoy harto de ti, de tu Dios y de todo. Y entonces este es el momento en el que vamos a empezar con el capítulo 12 de Éxodo, es decir, la situación estaba en un sitio límite. Iba a cambiar, tenía que cambiar, o para bien o para mal. O ahí morían todos los hebreos, o al final iban a salir. Podemos empezar el capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces tenemos un animal por familia, sin defecto. Y tomarán de la sangre, aquí empieza la cosa un poco a ponerse exótica, ¿no? Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, con ropa de calle, calzados, dispuestos a salir a la calle, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí es donde da nombre a estas instrucciones, les da un nombre, es la Pascua. Dice, y ahora es cuando la cosa se pone pues muy seria. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. No perdonaba ni el ganado. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Todos esos dioses, el dios de los anfibios, el dios sol, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y ya, saltamos. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, Dios da su última plaga definitiva, pero la da con una serie de instrucciones, porque es una plaga tan fuerte que si los hijos de Israel no hacen algo, también van a morir. También se les va a llevar el primogénito. Esta fiesta de la Pascua pues dura 7 días y conmemora eso, este cambio de vida del pueblo de Israel de esclavitud a libertad. De no valer nada, porque un esclavo no valía nada, un esclavo lo podías matar y no pasaba nada, a ser libres. Pero además, como hemos ido viendo, existe un paralelismo entre el pueblo de Israel y entre nuestra vida, entre cómo Dios, cómo Jesús nos llamó a salvación. Es lo que se dice una profecía. Pues este capítulo avanza una potente profecía sobre Jesús. En todas estas instrucciones que Dios da a los israelitas, vemos que luego está la figura de Jesús. ¿Qué es una profecía? Pues una profecía es un don que permite conocer cosas futuras por inspiración de Dios. Y aquí Moisés, cuando estaba dando estas instrucciones al pueblo, estaba avanzando cosas sobre Jesús. La palabra profecía viene del griego profanai, que significa hablar antes de que algo ocurra. Pues esto es lo que ocurre con este capítulo, que todas estas instrucciones, que aparentemente se daban para un sacrificio de un animal en ese momento, también luego se aplican a la vida de Jesús. Y veremos cómo el propio Jesús hace referencia a estas profecías, a estos mensajes antiguos. Entonces, Dios ha dicho al pueblo de Israel, tenéis que hacer esta serie de instrucciones. Y esto es mi Pascua, esto es mi Pascua. Entonces, vamos a ir viendo cómo esta Pascua de Israel tiene ciertos elementos que también se van a aplicar a nosotros. El primer elemento sería la necesidad de esta Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pascua significa pasar sobre, extender las alas, salvar, protección. Es un concepto que implica una protección. Y lo primero que vamos a ver es cómo esta Pascua era necesaria. Y lo vamos a ir viendo tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Para el pueblo de Israel, la Pascua era necesaria porque es que estaban en una situación que o se iban ya o morían. Los egipcios estaban hartos ya. Era o sangre o muerte. Si ellos no ponían la sangre en el dintel, la plaga iba a pasar y iba a matar a su primogénito. Si no se iban de Egipto, eso iba a acabar ya mal. O sea, allí ya no era cuestión de más plagas. Los egipcios estaban ya dispuestos a matarles. Pero esto también se aplica a nosotros, porque nosotros también estamos muertos en pecados. hasta que Jesús nos salva, nos redime, también estamos muertos. Estamos muertos ahora en pecados y vamos a morir eternamente si no vamos a la sangre de Jesús. Así nos lo dice la palabra, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Sobre Jesús nos dice que Él es el que llevó nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Había una herida, Jesús tuvo que pagar con heridas nuestra enfermedad, nuestro pecado. Que es que si alguien no hacía nada, vamos derechos al infierno. En Hebreos nos lo explica, dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Va a haber un juicio, hermanos, hermanas, desconocidos, desconocidas. Va a haber un juicio y en ese juicio nos van a juzgar a nosotros. Entonces, era necesario que Jesús muriera por nosotros. Era necesario que se estableciera ese sacrificio, así como era necesario para el pueblo de Israel que pusiera la sangre en el dintel de las puertas, porque si no, esa plaga iba a llevarse por delante también a sus primogénitos. Y esta necesidad, me vino un pasaje preparando esta predicación que me pareció muy, muy interesante. Esta necesidad la resaltó el propio Jesús. Cuando se encontró en el capítulo 24 de Lucas, dos discípulos de Jesús, que habían seguido a Jesús, volvían de Jerusalén a Emaús, y estos discípulos volvían tristes porque Jesús había muerto. Y habían pasado los tres días y estaban, sí, han dicho que ha predicado, que ha resucitado a unas mujeres, pero nosotros no lo hemos visto. Y se iban a su casa. ¿Cómo volvían esta gente? Pues volvían tristes, volvían derrotados, volvían pues como yo he vuelto muchas veces en mi vida de fe, como diciendo, sí, lo he conocido, lo he escuchado, pero en realidad no entendían. Y Jesús se les aparece, va con ellos en el camino y les dice, pero ¿qué os pasa? Dice, pues tú eres el único que no te has enterado de que ha pasado todo esto. Dice, y estáis tristes. Y entonces Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, seguramente haría referencia a este capítulo, Éxodo 12, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Que era necesario hacer un sacrificio de un ser sin mancha, de una persona sin mancha, para librarse de la muerte. Les estaba diciendo, mi sacrificio era necesario. Pero es que además, él ya lo había dicho, pero no le habían entendido. Entonces aquí lo que quiero recalcar es que la Pascua, este sacrificio de Jesús, era necesario. Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya, y si es posible, pasa de mí este sacrificio. Pero es que no era posible, era necesario. Esta necesidad, esta obligación, también debería impregnar nuestras vidas, mi vida cristiana. Muchas veces lo que va a venirnos va a ser necesario. Necesario para que crezcamos, necesario para que conozcamos al Señor, necesario para que mejoremos en nuestra relación con Él, necesario para que el Espíritu Santo se desate en nuestras vidas. Y ya está. Y es que es necesario, porque a veces es como que busco otras cosas, pero es que a veces las cosas tienen que pasar de cierta manera. Y como vamos a ver en el siguiente elemento de la seriedad de la Pascua, esta seriedad está muy mezclada con esta necesidad de que algo tiene que pasar porque es necesario que pase así. Y respecto a la seriedad de la Pascua, para nuestras vidas, me gustaría resaltar que esto no es un juego o una actividad de ocio. Esto todo me lo digo a mí mismo, no lo digo mucho al principio de las predicaciones porque luego me dicen que no lo diga, pero todo lo digo para mí. Entonces, no te enfades si te molesta, pues bueno, también es para mí. La Pascua no es un juego, no es una elección que nosotros hagamos como el ocio de, pues a mí me gusta escalar, o el fútbol, o ver series, y soy cristiano, pues evangélico y tal, y voy a los domingos a la iglesia. Es que no es una elección más que tengamos en nuestra vida de ocio o de trabajo. Es una cosa muy seria. aunque parezca como que es un poco de gracia, ¿no? El decir, esto es muy serio. Pero es que realmente la Pascua es una cosa muy seria. Lo fue para el pueblo de Israel. En el versículo 30, el capítulo 12, nos dice que tras esa plaga, todos los egipcios se levantaron y hubo un gran clamor porque no había casa donde no hubiese un muerto. Yo leía esto, y a mí esto me infunde respeto, porque es que, aunque sean egipcios, imaginaos, o sea, qué plaga, ¿no? No había casa donde no hubiese un muerto. Y para nosotros, esta cosa, esta Pascua también es muy seria. ¿Por qué? Porque teníamos sentencia de muerte sobre nosotros. Porque si no conoces a Jesús, tienes sentencia de muerte sobre ti. Y no es porque te lo diga yo por fastidiar. Nos lo dice la palabra, nos lo dice el Señor. En Apocalipsis, capítulo 2, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Y el diablo ha descendido a nosotros con gran ira. Y es que tenemos un enemigo, que muchas veces lo hemos dicho, que va contra nosotros. Y es un enemigo que él usa la justicia de Dios contra nosotros. Porque Dios no puede soportar el pecado. Y el diablo no va a hacer regalos a Dios. No va a perdonarnos. No va a eximirnos de pagar ese pecado que tenemos. Entonces, alguien tiene que pagar por nosotros. Y el diablo exige justicia. Exige justicia con nuestras vidas. Porque sabe que nosotros no podemos. Entonces, esto es una cosa seria, hermanos. Y los que no creéis, es una cosa seria. Creemos que hay un juicio, que va a haber un juicio y que vas a tener un acusador que te va a decir, no, tú vas conmigo porque tú no has aceptado a Jesús, porque tú no puedes pagar el precio. Entonces, es una cosa seria porque Dios tuvo que entregar a su Hijo, tuvo que entregar sangre inocente para pagar nuestro precio, para saldar nuestra deuda. Y esta seriedad es lo que tenemos que pensar cuando aceptamos a Jesús, que es una cosa seria, es alguien que ha dado a su Hijo unigénito por ti. Entonces, a veces a mí se me olvida que ha habido a alguien, Dios, que ha tenido que pagar a su Hijo por mí. Y a mí, a veces, se me puede llegar a olvidar. Se me puede llegar a olvidar y es importante que recordemos que en la cruz había sangre, que no es una cruz limpia, pulida, que a veces podemos caer en eso y ver la cruz como que fue muy fácil. Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que derramar sangre, era una cosa seria. Entonces, esa seriedad debería afectar a mi vida cristiana, debería hacerme plantearme cuando yo decido las cosas, cuando hago las cosas, que alguien tuvo que morir por mí, que Jesús tuvo que morir por mí. Que a veces es como que nos lo repetimos y lo cantamos y tal, pero como que no, que es que fue muerte de verdad. Que es que hubo sangre en esa cruz. Y de hecho, una herejía afirmaba que es que Jesús era como una especie de ser extrasensorial, que no, ni sufría ni nada, y sí, murió, pero murió de mentira. No había ni sangre, ni había nada, no había sufrimiento. Entonces eso no valía para nada. Porque el diablo diría, no, perdona, es que eso no me sirve, porque es que aquí sigues con la deuda. Entonces había sangre en esa cruz. Había sufrimiento en esa cruz para salvarnos. Fue una cosa seria que tenemos que recordar. Entonces, la Pascua era necesaria, no era una opción. La Pascua era una cosa seria. Alguien tuvo que morir por ti. En el capítulo también nos dice que la Pascua hay que compartirla. En los versículos 26 y 27 nos dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces vemos que también es necesario compartir este mensaje, compartir esta Pascua. Esto para el pueblo de Israel, le dijeron a vuestros hijos. ¿Y para nosotros? Pues para nosotros en Marcos, en el capítulo 13, versículo 11, nos dice, lo que os fuere dado en aquella hora, cuando estemos delante de gente que no conoce, eso hablad. Y aquí también pues me surge un problema de decir, Dios te dice, no tienes que pensar lo que tienes que decir, no te tienes que preparar, porque yo te voy a dar las palabras. El Espíritu Santo te va a dar las palabras. ¿Y entonces qué pasa? Pues que yo a veces llego, voy y no hablo. O voy y no sé, y me me puedo aturrullar y no sé qué decirle, y al que sea, y pienso, no, porque es que este es así, es asá, y no va a entender y se va a reír de mí. Y Dios nos está diciendo que no, que lo, yo te lo voy a dar. Entonces, si no nos lo da, pues a mí lo que me hace pensar es que tengo que ocuparme de esto, porque me está diciendo que me lo va a dar. Si no me lo da, es que yo estoy poniendo alguna barrera, yo estoy... Algo tengo que pensar, orar, trabajar en que realmente el Espíritu Santo se desate en mi vida cuando quiero compartir la palabra. Y aquí vuelvo otra vez al capítulo 24 de Lucas, de que tenemos que tener este encuentro personal con Jesús. Y este capítulo me hace reflexionar mucho, porque estos dos seguidores de Jesús habían visto a Jesús, habían oído a Jesús, sabían el mensaje, sabían que había dicho que iba a resucitar al tercer día, y sin embargo se iban a su casa. Se iban a su casa tristes y derrotados. Yo además me iría gruñón, diría, he perdido el tiempo con esto. Pero cuando Jesús va a su casa y parte el pan, le conocen, el Espíritu Santo les abre los ojos, y entonces dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Cuando Jesús de verdad se encuentra con ellos en el camino de Emaús, ese mensaje que ya habían oído es cuando cobra vida. Y te dicen, ¿no ardía mi corazón? ¿No ardía mi corazón? De una cosa que ya había oído, pero es que ahora es cuando lo han hecho vivo, lo han hecho suyo. Y entonces ellos se van de su pueblo otra vez a Jerusalén. Y habían hecho todo el camino ya y se volvían a Jerusalén. Y entonces esto es una lección para mí a veces de cómo volvemos, ¿no? Y hemos escuchado de Jesús y tal, pero cómo nos vamos yendo muchas veces derrotados y muchas veces sin entender bien. Y me gustaría pensar... Me gustaría que pensarais la última vez que os sentisteis así, que ardió vuestro corazón, escuchando de Jesús o orando con Jesús. Él quiere que arda nuestro corazón. Y yo muchas veces no, cuando estoy hablando con Él, cuando estoy orando, mi corazón no arde. Mi corazón está quejándose, está... Él lo entiende todo, pero... Tenemos que ver que nuestro corazón tiene que arder cuando hablamos con Él. Y es una sensación, no solo son sensaciones, pero realmente tenemos que buscar esta actitud de que arda nuestro corazón. No vamos a buscarla nosotros en nuestras obras, pero es importante saber que hay más. Si esto no lo tienes, que lo sepas, que es que está allí. Yo lo quiero. Yo lo quiero para mí. Yo quiero que mi corazón arda. Entonces esto es lo que, cuando compartamos la Pascua, es lo que tenemos como meta, ¿no? Que nuestro corazón tiene que arder. Tenemos que ser capaces de, estando camino de Emaús, volver a Jerusalén. Y entonces ellos empezaron a predicar, entonces ellos empezaron a hablar otra vez de Jesús. Hubo un antes y un después en un mensaje que ellos habían escuchado. Me gustaría hablar, ya falta poco, del tiempo de la Pascua. Porque la Pascua llegó, la liberación para el pueblo de Israel llegó, pero tardó un poco. 430 años estuvieron en esclavitud. Entonces, aquí surgen mis dudas, ¿no? De para nosotros. Yo quiero que pasen cosas en mi vida, yo le pido cosas a Dios, supongo que todos le pedís cosas a Dios. Pasamos mucha parte de nuestra vida esperando cosas, esperando trabajos, esperando maridos, mujeres, hijos, cosas materiales también. Nos pasamos la vida esperando y muchas veces es duro esperar. Esperamos salud también a veces y a veces es duro esperar. Y los israelitas salieron de Egipto, pero a los 430 años. Ya te digo yo que muchos de los que entraron no salieron. Porque estaban muertas ya. O sea, es una paciencia, y en la Biblia hay muchos casos de paciencia. Pero Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra y Dios sacó a los israelitas de Egipto. Y después de 430 años, ya os digo yo, que podían estar pensando de aquí no salimos nunca. Porque es que eran una sociedad que ya los esclavos eran los israelitas, eran como que eran 430 años siendo esclavos. Pero la salvación llegó. Y en el capítulo 14 de Éxodo, no está aquí en el versículo 13, pero me gusta que Moisés les dijo a los israelitas: estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más los veréis. Y eso te digo, la salvación podrá tardar para tu vida, los problemas podrán quedarse un tiempo, pero al final dejarás de ver esos egipcios, dejarás de ver esos problemas en tu vida. Eso te lo puedo garantizar, porque Dios nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Amén. Y sus tiempos están en sus manos. Y esto me lo digo a mí también, porque yo soy un impaciente, yo quiero que pasen las cosas. Pero Él nos dice que en tu mano están mis tiempos y que no retarda su promesa, según algunos la tenemos por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Creemos, hermanos, en los tiempos del Señor? Yo creo, pero cuesta a veces, ¿verdad? Cuesta. Pero así es. Miremonos en el pueblo de Israel. 430 años, pero ya salieron y ya no vieron esos egipcios nunca más. Hermano, yo te digo, hermana, los tiempos del Señor a veces son duros. Yo he esperado a veces mucho en la vida y es duro esperar. Pero al final Dios cumplirá sus promesas para ti. Y Dios los cumplirá en su tiempo perfecto. Estamos acabando nuestra Pascua personal. Y aquí ya vamos a ir un poco más allá. Porque hemos visto, vale, pues hay un paralelismo entre la salvación que Dios da al pueblo de Israel a través de un sacrificio de un cordero perfecto y la salvación que Dios da a mi vida a través de su Hijo. Pero ¿hay algo más para mí aparte de esto? Pues es nuestra Pascua personal. Y es que, así como el Maestro se sacrificó, esto tiene implicaciones para nuestra vida, como seguidores de Jesús. Nosotros mismos debemos ofrecernos en sacrificio. Y esto es una cosa que a mí me costó mucho entender, creo que no la he entendido plenamente, pero que nosotros también tenemos que estar dispuestos a ofrecer nuestras vidas como sacrificio. Y esto es costoso, porque a veces acudimos a la cruz, nos convertimos y entonces decimos, vale, qué bien, tengo esto. Voy a seguir mi vida con esto, pero voy a seguir mi vida pues con esto, quiero esto, con mi vida bien, bien puesta, bien, bien hecho todo. Y a veces he visto que el camino de Dios no es nuestro camino y que a lo mejor no te... Tú quieres una cosa y el Señor para ti te dice, esto no es bueno para ti. No te voy a dar esto. Y esto es lo que el mundo te ofrece y lo que el mundo te dice, ¿dónde vas sin esto? ¿Dónde vas sin este coche? ¿Dónde vas sin irte por ahí acostándote con todo el mundo? ¿Qué, ¿eres tonto o tonta o qué? Entonces, tenemos que matar todo eso. Porque muchas veces llegamos a la cruz, nos convertimos, entendemos que si no nos convertimos vamos a la muerte eterna, pero el viejo hombre, la vieja mujer, sigue allí. Y dice, ¿por qué no esto, hombre? Un poquito. Poquito, si ya tienes esto, ya tienes la salvación, pues un poquito de esto no te va a hacer daño. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere toda nuestra vida. Aquí lo han dicho muchas veces, yo lo he oído muchas veces, pero me cuesta entenderlo. Que si somos muertos con Él, viviremos con Él. Pero te dice, si somos muertos con Él, nuestras pasiones, nuestros deseos, tienen que morir con Él. Y en Colosenses 3... hay un versículo que se me dio así como una torta a mano abierta de parte de Dios, que es, también me lo gano yo así, ¿eh? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto fue una época que yo me quejaba mucho. Decía, Señor, ¿para qué me has mandado esto? Que no, ahora estoy fatal, ahora estoy fatal, ahora estoy fatal. Hasta que un día este versículo llegó como un puñetazo para mí, que estás muerto, tu vida está escondida conmigo. deja de quejarte porque estás muerto en realidad. Porque estabas vivo al pecado y ahora estás muerto al pecado. Amén. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Todo lo de la vida? Pues es que eso te va a llevar atrás. Y esto fue súper fuerte. Dice que estás muerto, Rafael. Es fuerte que te digan eso. Pero es que estamos muertos para vida eterna. Estamos muertos al pecado para vida eterna. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y acabamos. ¿Y a mí qué de todo esto? Pues recordar, hermanos, varias cosas. No sé si habéis sido comprados por precio de sangre. Pues si no has sido comprado, no crees que has sido comprado por precio de sangre, hoy es día de salvación. Puedes hacer una oración y aceptando a Jesús, aceptas este precio de sangre y vas a tener vida eterna. Y es que hasta aquí has llegado, no sé si estás convertido o no, o crees en Jesús o no, o estás buscando o no, pero te digo, aquí esto es, aquí acaba todo, acaba todo, no en la cruz, porque luego sigue, pero hasta aquí has llegado. Con la sangre de Jesús está todo ya, no hay más. O sea, no te busques más rollos ni te busques más historias. Esta predicación decía yo, ojo, es que es como, ya está, es la sangre de Jesús. Ni añadas, ni rollos, ni ritos, ni nada. La sangre de Jesús en la cruz, derramada por mí, punto. Y si no lo crees, haz una oración, entregando tu vida y aceptando esta sangre que está a ti, para ti. O sea, los israelitas lo tenían fácil. Mato un cordero, lo pongo la sangre en la puerta y no se muere mi primogénito. ¿De verdad? No es una cuestión de precio. No lo tienes que pagar tú, lo ha pagado otro por ti. Es una cuestión de ir y aceptar. A lo mejor dices, bueno, yo sí que he sido comprado por sangre. Yo sí que creo en el Hijo de Dios. Sí que he aceptado este precio de sangre. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estoy viviendo? ¿Valoro este sacrificio? Porque a veces yo estaba pensando, imagínate que alguien dice, bueno, hay una sentencia de muerte sobre ti, pero si tú presentas a otra persona, la matan y tú no mueres. Y el padre de un niño te dice, venga, mata a mi hijo para que tú vivas. Vale, dice, bueno, ojo, qué pasada, ¿no? Y te lo encuentras al cabo de un año y dice, oye, vamos a recordar al hijo al que entregué por ti. Y tú estás en plan, oye, es que no me va bien porque tengo muchas reuniones de trabajo. Os parecería una burrada, ¿no? Pero es que a veces yo me siento que vivo así. Yo me siento que me olvido de que en esta cruz hubo un justo que murió por mí, que derramó toda su sangre por mí. Y que no honro ese sacrificio. Y que no lo puedo honrar por obras. No me puedo hacer salvo por obras. Pero a veces me olvido de que hubo sangre en esa cruz. Entonces, hermanos, de verdad, tengo que vivir honrando ese sacrificio. Porque ese sacrificio fue muy duro, fue muy serio. Entonces, a veces si nos olvidamos de eso, vivimos, pues eso, como con un rito, matando ese sacrificio. ¿Y cómo compartimos este mensaje? ¿Cómo compartimos esta Pascua? ¿Arde nuestro corazón? Tiene que arder. Y si no arde, tiene que arder. Tenemos que volver de Emaús, estamos a medio camino, hemos oído, pero, como decían los de Emaús, pero nadie lo ha visto. Dicen que ha resucitado, pero nadie lo ha visto. ¿Estamos así o necesitamos encontrarnos con Jesús? Reencontrarnos. Me gustaría acabar con el versículo que empezamos, la sangre será por señal. Recordar, hermanos, que la cruz no era una cruz limpia, una cruz pulida o vacía, como la que tenemos aquí a veces. Era una cruz que estaba llena de sangre. Era una cruz cochambrosa. O sea, no se dedicaban a pulir las maderas de las cruces, porque eran para matar a la gente. Esa cruz estaba llena de sangre de redención, llena de sangre de salvación por ti, llena de sangre de salvación por mí. Y era la sangre de un justo, porque lo importante es que en esa cruz estaba un justo. Un justo que no tenía pecado y por eso resucitó. Porque la muerte no pudo retenerle, porque era el Hijo de Dios. Porque crucificaban a mucha gente en aquellos años. A Jesús lo crucificaron con dos más. Pero lo que le diferencia es que Jesús no tenía pecado. Y la muerte, nos dice la palabra, no pudo retenerle. Hermanos, lo recordamos cada mes en la Santa Cena, que cada vez que bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esta copa que tomamos simboliza la sangre, hermanos. No nos olvidemos de que no hay nada más allá de la sangre redentora de Jesús. No hay nada más. Y me gustaría que os quedarais con esta imagen, que la cruz estaba roja de sangre, porque Jesús tuvo que derramar su sangre. Y a veces yo me olvido de eso y limpio la cruz y la dejo limpia, 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 y me olvido de que había sangre allí. Que no, que es que había sangre, que es que eso estaba de sangre redentora, que sin sangre no hay limpieza de pecados. Entonces me gustaría acabar orando, y si después podéis cantar, por favor, la canción de Tan grande fue tu amor, y ya pues que recordemos eso, ¿no? El sacrificio de Jesús, y que esa sangre es la que nos limpia de pecado. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, que tú mandaste a la tierra, Señor, para salvarnos, Señor. Y que tuvo que haber sangre, Señor, porque si no había muerte, Señor. Porque teníamos condena en nosotros, Señor, y el enemigo no nos iba a soltar sin ser pagado, Señor. Gracias porque tú pagaste por nosotros, porque es lo que creemos y porque es lo que proclamamos, Señor. Que tú mandaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Gratuitamente, Señor. Que nadie tuvo que pagar nada por eso, Señor. Porque nos amabas, Dios mío. Porque veías que íbamos a ir todos al infierno, Señor. Te doy muchas gracias por esta sangre, Señor. Te pido que tú hagas que no nos olvidemos de este sacrificio, Señor. Que fue doloroso, que fue dolor real, Señor. Que no fue un dolor fingido, Señor, o un acto de teatro, Señor. Que fue un dolor real de tu Hijo, Señor. Que moría, Señor. Que moría y que sufría para luego resucitar, Señor. Pero que tuvo que sufrir y pagar ese precio, Dios mío. Que nos ayudes a recordarlo, Señor. Que nos ayudes, Señor, a vivir de forma acorde a este sacrificio, Dios mío. Que tú nos ayudes a que arda nuestro corazón, Señor. Que no vivamos a mitad de Jerusalén y Emaús, Señor. Que vivamos hablando, conociendo, Señor, pero sin que nuestro corazón arda, sabiendo de ti, Padre Jesús. Ayúdanos donde estemos, Padre. En el trabajo, en la casa, Señor. La universidad, los colegios, Señor. Que es que no hay más, Padre. Que es sangre de Jesús o muerte, Padre Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a recordarlo, Dios mío. Que no juguemos con el mundo, con todo, Señor. Porque es lo que el diablo quiere. Es quitar poder a esta sangre de Jesús, Señor. Y, Señor, tu sangre tiene poder, Señor. Tu sangre nos redime, Señor. Ayúdanos a recordarlo, Dios mío, y a vivir de forma acorde a eso, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.